Nos encontramos en las ruinas de la ciudad de David. Estamos nada menos que viendo imágenes de las excavaciones de lo que actualmente se considera el Palacio de David. Se ha encontrado una estructura en una piedra que estamos allí enfocando, que ha hecho concluir algunos expertos que se trata de la casa de cedro, el palacio de cedro que se le construyó al rey David. Así que este es uno de los hallazgos más espectaculares en la época moderna aquí en Jerusalén. Y todas estas ruinas también están haciendo desenterrar la historia del reinado de David y sobre todo la esperanza en aquel reino mesiánico, aquel reino cuando ha de venir su hijo a reinar sobre la casa de David y sobre el mundo entero. Y es en este lugar, en este espacio geográfico que estamos viendo, por donde estamos caminando, donde prácticamente se llevaron a cabo todos los acontecimientos que leemos en los profetas, en los libros de los reyes, libros de crónicas, todo lo que se habla acerca de los reyes de Judá, todo sucedió aquí. Venimos ahorita de caminar por la ciudad de Jerusalén, la ciudad moderna y lo que actualmente es la ciudad de Jerusalén dentro de los muros. Y todo lo que recorrimos en realidad no era la Jerusalén de tiempos del rey David. La ciudad de David, la ciudad que él le conquistó a los jebuseos, es esto que estamos viendo. Es un espacio bastante, bastante pequeñito en relación al tamaño de Jerusalén actualmente. Y cuando David conquistó esta ciudad a los jebuseos, era una ciudad fortificada, era una ciudad que tenía una gran fortaleza, la fortaleza de Sion, la muralla que protegía la ciudad de Jerusalén, y toda esta fortaleza que protegía a esta ciudad que se le llamó Jerusalén. Esta fortaleza se le llama la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Así que cuando ustedes vean en la Biblia que dice de Sion saldrá la ley para las naciones, es de aquí, está hablando de este lugar específico geográfico. De Sion saldrá la ley a las naciones y muchos pueblos correrán y vendrán a Sion. La palabra Sion no se sabe exactamente qué significa, pero según algunos eruditos, la palabra Sion tiene que ver con la palabra defensa. Defensa. Entonces la defensa de Israel es la ciudad de David, la ciudad que fundó David como la capital del reino, la capital de las 12 tribus de Israel. Fue en este lugar donde a David se le prometió el reino, donde se le prometió la dinastía eterna, donde se le prometió que un hijo suyo se sentaría en su trono y reinaría para siempre a las 12 tribus de Israel. Es desde este lugar donde los profetas, Isaías, Jeremías, donde todos ellos, es donde escribieron, es donde se inspiraron al ver todo este reino glorioso que llegó al clímax en la época de David. Es donde ellos tuvieron la esperanza de una dinastía eterna. Y Dios le aseguró a David que si su hijo se mantenía fiel, si sus descendientes se mantenían fieles al pacto, tal como David se mantuvo fiel, pues que iba a establecer su reino. Tristemente, unos años después, su hijo Salomón no siguió los pasos de su padre David y como consecuencia de esa desobediencia, se le dijo que el reino sería dividido y posteriormente vendría el exilio de las 12 tribus de Israel, primero las tribus del norte y después las tribus del sur, viniendo los babilonios en contra de ellas. Y es en tiempos de Yeshua donde el reino de David pues está conquistado por los romanos. Es en esa época en que los romanos están teniendo su turno en la conquista de este territorio, que aparece un hijo de David. Que un hijo de David empieza a hacer milagros, señales, y empieza a jalar a las multitudes, y las multitudes comienzan a tener la esperanza de que él es el hijo prometido a David, el que va a levantar estas ruinas, el que va a establecer una vez más el reinado de su padre David. Y aún sigue esa esperanza y esa fe de que estas ruinas van a ser levantadas una vez más, de que esta ciudad volverá a tener su gloria, la gloria que tuvo en tiempos de David. Y esa expectativa estuvo puesta en época de Jesús de Nazaret sobre él. Y aún en la actualidad, millones de discípulos suyos están esperando la redención de Israel, están esperando que se levante ese reinado que no tendrá fin. Un reino que por supuesto es celestial, es espiritual, pero también, para cumplir las palabras de los profetas, tiene que ser un reino que se establezca en la tierra. Esa fue exactamente la oración que hizo Yeshua cuando enseñó a sus discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Al decir que oremos, al enseñarnos que oremos, venga tu reino, pues está estableciendo que ese reino celestial también va a venir a la tierra. Él nos enseñó a todos sus discípulos a que pidamos que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y si a David se le prometió en este lugar que tendría una dinastía eterna, entonces podemos tener la esperanza. Y de hecho, las excavaciones que vemos aquí, pues son las primicias de lo que ha de suceder, porque se están encontrando hallazgos arqueológicos espectaculares. Por mucho tiempo incluso los críticos que cuestionaban la veracidad de la Biblia, incluso llegaron a cuestionar la existencia del rey David. Incluso llegaron a cuestionar que hubiese existido el rey David. Lo consideraban una leyenda. Pero ahora, con estos hallazgos extraordinarios, ya no hay duda. Ya no hay duda que el rey David y todo lo que dicen las escrituras acerca de él es una realidad. Y si eso es una realidad, podemos tener también la seguridad de que lo que hablaron los profetas acerca del hijo de David se ha de cumplir. Porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su descendencia reinará. Así que tenemos esas promesas, tenemos esas profecías, y cuando aparece el hijo de David en escena, cuando él viene a esta ciudad, la ciudad fundada por su padre, la ciudad que su padre conquistó, él hace una serie de milagros en esta ciudad, y en especial uno en el que el día de hoy me quiero enfocar, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 5, que nos va a ayudar a tener esa esperanza y a saber que Yeshua en verdad es quien dijo ser, el hijo de David, el Mesías prometido, el ungido de Dios, aquel que ha de cumplir todas las promesas dadas a Israel y a David, tal como dijo Simeón, aquel profeta ancianito, que cuando vio venir a José y María con el bebé aquí al templo a Jerusalén, Simeón, el profeta, pudo decir, ahora puedo morir en paz, ahora puedo ir en paz, porque han visto mis ojos la salvación, han visto mis ojos la gloria de Israel, luz a los gentiles y la gloria al pueblo de Israel. Y es aquí donde todo comenzó, es desde aquí donde David tuvo el sueño de edificar un templo al Creador de los cielos y la tierra, a su Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es desde aquí, como consecuencia o como fruto de ese corazón entregado, de ese corazón agradecido, que al ver su casa de cedro, un palacio de cedro que tenía aquí, que estamos viendo las ruinas, dijo: Señor, yo habito en una casa de cedro. ¿Quién soy yo, Señor? Yo era un simple pastor y me pusiste sobre tu pueblo Israel, a pastorear a tu pueblo Israel. ¿Y cómo es que yo habito en una casa de cedro mientras el arca del pacto está en un tabernáculo, en una tienda? Y fue David quien tuvo el anhelo en su corazón de construir una casa al Señor, un templo donde las naciones pudieran ver la gloria de su Dios, de su Creador. Y Dios tomó en cuenta ese corazón de David. Por eso es que la Escritura dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y fue en base a ese anhelo que tenía David que Dios le prometió la dinastía eterna. Le dijo, tú no me construirás una casa, pero yo te voy a hacer a ti una casa eterna. Ahí aprendemos un principio hermoso que hemos aprendido a lo largo de las escrituras, lo que hemos aprendido acerca de nuestro Padre amoroso. Y es que nunca le podremos ganar a Dios. Cada vez que tú tienes la disposición de adorarle, de servirle, de dar algo para Él, nunca le superarás. Siempre Él verá tu corazón y Él te compensará y te dará muchísimo más de lo que tú puedas darle. Y bueno, es aquí en el contexto de estas ruinas que vamos a examinar lo que dice al final del capítulo 8 y después en el capítulo 9. Y les recuerdo que es importante para complementar este estudio el leer o escuchar el comentario que tenemos en el nivel intermedio de este instituto bíblico. Y aquí vamos a el capítulo 9 del Evangelio de Juan y nos vamos a enfocar en las letras en rojo. En el capítulo 9, a partir del versículo 1, dice: al pasar, Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No siempre la enfermedad es resultado de un pecado directo que hayamos cometido. Aquí esto nos está enseñando, esto nos lo está enseñando Yeshua aquí. Generalmente cuando estamos enfermos o en una adversidad, podríamos pensar que es por algo que hicimos, pero aquí Yeshua dijo no necesariamente. La enfermedad no es resultado de algún pecado, ni de la persona, ni de sus padres necesariamente. Y dice, esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta enfermedad, esta adversidad que quizás tú estás teniendo, es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y es muy importante aquí la palabra, el verbo enviar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, está diciendo Yeshua. El verbo enviar es muy importante porque el estanque de Siloé, que vamos a ver que es donde acontece todo esto, tiene que ver con el verbo enviar. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Se dan cuenta que hay un juego de palabras. Yeshua dijo, yo fui enviado por el Padre, y envía a este hombre ciego, lo envía a lavarse en el estanque de enviado, Siloé, del verbo lishloach, enviar. El enviado del Padre envía al ciego al estanque de enviado, lo envía a que se lave. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, ve al agua del enviado. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Yeshua había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y no es que no estuviera guardando el día de reposo, simplemente no se conformaba a las tradiciones que ellos tenían, a ciertas tradiciones de algunos grupos en el judaísmo que en aquella época prohibían una sanidad en día de reposo. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que bueno, continúa diciendo, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podía hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Yeshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y bueno, pues aquí Yeshua hace una sanidad maravillosa en estas aguas de Siloé, del enviado. ¿Qué nos enseña estas palabras, esto que está haciendo aquí Yeshua? Nos muestra que las aguas, eso que mezcla lodo con agua, esa agua que sale del estanque de Siloé, aguas de vida. ¿Qué representan esas aguas de vida? De aquí, en esta ciudad de Jerusalén fue fundada en esta corriente de aguas. O sea, las ciudades antiguas eran fundadas donde había aguas. Entonces, Yeshua al ponerle lodo, era barro mezclado con aguas que salen de aquí del estanque de Siloé y de Jerusalén. ¿Cuál será el principio que nos está enseñando Yeshua aquí? Él es enviado, ¿para qué? ¿Para qué es enviado Yeshua? Yeshua es enviado para ser Él el que haga surgir el agua de Jerusalén. ¿Qué surge de Jerusalén? De Jerusalén surge la instrucción de Dios, la ley de Dios. Dijo el profeta Isaías que de Sion saldrá la ley para las naciones. De Sion saldrá la instrucción. De manera que Yeshua, al tomar lodo, que es lodo, es barro con agua del Siloé, y lo envía a que se lave en el agua de Siloé. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Qué está simbolizando? Que Él es el Hijo de David, Él es el que va a cumplir las profecías de Isaías, de que Él es el que va a anunciar la luz, Él es el que va a llevar la palabra de aquí de Jerusalén, lo que todo inició aquí. Él es el Hijo de David, que va a llevar el reino de David, la enseñanza de David, la ley en la que David se deleitaba. Él la va a llevar a las naciones donde están los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los ciegos son todos los humanos, el polvo, la tierra, el barro, que están cegados, que no pueden ver la instrucción de Dios. Y por eso Yeshua dice, para juicio he venido. Los que quieren ver, los que quieren creer la verdad, y eso es lo que le pasó a los líderes religiosos, que según ellos veían, según ellos tenían la instrucción, pero no pudieron ver aquel que les daba el agua de vida. Así que bueno, pues estando aquí en las ruinas de la antigua Sion, estando debajo de estas ruinas, el estanque de Siloé, pues podemos testificar que nosotros, así de sencillo como ese ciego, podemos concluir este pasaje sin tanta complicación, diciendo, bueno, ¿por qué estamos aquí? Vicky, Omar, ¿por qué estamos aquí? Si alguien nos hiciera preguntas así muy complicadas, líderes religiosos, y nos hicieran preguntas, ¿qué le diríamos? ¿Cómo sería nuestra respuesta en comparación con este hombre ciego? ¿Sería diferente? ¿Sería diferente lo que nosotros contestáramos de lo que contestó este hombre ciego?
No.
¿Sería la misma respuesta? Mira, no sé qué tal, no sé mucho, lo único que sé es que yo no veía, yo era ciego y ahora veo. Ahora me puedo maravillar con esa misma Torá, esa misma instrucción con la que el rey David se deleitaba. Ahora yo también me puedo deleitar. Ponte a pensar eso. ¿Cómo es posible que un mexicano, que una colombiana, que un venezolano, que un guatemalteco, que un chileno, argentino, brasileño, etcétera, etcétera, todos los que me están oyendo, cómo es posible que nos podamos deleitar con la ley, con las escrituras que se deleitaba el rey David aquí, a 3,000 años de distancia? ¿Cómo es posible que nos podamos deleitar y podamos estar llenos de gratitud con esas palabras de hace 3,000 años con las que el rey David se deleitaba? ¿Cómo eso es posible? Porque el Padre envió a su Hijo para llevar el agua de vida del Siloé, el agua que envía el Padre como la lluvia, y ahorita empiezo a conectar porque está lloviendo. Ha estado lloviendo. De hecho, todas estas gotas que ven es que ha estado lloviendo.
Conectando el agua.
Estamos llevando literalmente, a través de esta grabación, esta agua que surge, ahora sí, literalmente, esta agua que alimentaba el estanque del Siloé, está saliendo de aquí y está haciendo deleitar y está haciendo que vean muchos que están entre las naciones. Es un milagro. Si te pones a pensar, es un milagro que el rey David, que tenía aquí su palacio y que dice que meditaba en las escrituras, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación, tu ley es como la miel que destila del panal, todo eso que escribió. De hecho, el salmo más largo de todos los que escribió es el salmo 119. Salmo 119 se la pasa hablando del agua de vida, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, estando totalmente desconectados de este territorio o de este pueblo, cómo es posible que nos deleitemos con las mismas palabras que se deleitaba el rey David? ¿Cómo es posible? Pues porque Dios, que es tan grande, es tan sabio, tan precioso, dijo que su palabra no iba a regresar vacía, que Él iba a enviar su palabra y nos iba a sanar. Y Él envió a su Hijo es el enviado, para tomar aguas de vida que surgen de aquí de Jerusalén, de la ciudad que fundó David, para llevarla a las naciones y darle vista a los ciegos. Bendito sea su nombre. Amén. Seguimos ilustrando el capítulo 9, las letras en rojo que se encuentran en el capítulo 9. Estamos en nuestra serie de las letras rojas en el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 9 se menciona la sanidad de un ciego de nacimiento. Dice a partir del versículo 1 que al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Dónde estaba el estanque de Siloé? Y bueno, estas son las escaleras que conducen al templo. En tiempos de la fiesta de los tabernáculos, se llevaba a cabo una ceremonia en la cual se traía agua del estanque de Siloé. El estanque de Siloé está allá abajo, en la ciudad de David, allá por donde ven esos autobuses, todo eso. Bueno, allá abajo está la ciudad de David, la ciudad original de Jerusalén. Allá abajo había un estanque, de ahí traían agua que en la fiesta de los tabernáculos derramaban en el altar. Y había un ciego de nacimiento aquí en algún lugar de aquí, cerca del templo. Yeshua le sana y le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado. Ahora, fíjense, aquí hay un juego de palabras, porque Yeshua dice que fue enviado por su padre, Yeshua fue enviado para enviar. ¿Para enviar qué? Si envía estas a este ciego que no podía ver, y mezcla un poco de, toma un poco de tierra y hace lodo de eso. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, yo soy el que va a darle vista. Yo voy a ser el que les va a dar el agua de vida a todos los que están ciegos. Este hombre que estaba ciego ahí, hay toda una controversia que surge después con sus papás, ahí en este mismo capítulo. Pero en lo que me quiero enfatizar es en el significado profundo que hay en este juego de palabras. Yeshua dice, yo soy el enviado, y al mismo tiempo envía a este hombre a ser sanado en el estanque de Siloé. ¿Por qué? ¿Qué significa el estanque de Siloé? ¿Qué es el estanque de Siloé? Bueno, el estanque de Siloé es un estanque donde se almacenaba el agua que corría de un río que alimentaba a la ciudad original de David, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de David, que es la Jerusalén original, de ahí es de donde, de acuerdo a los profetas, se difundiría la palabra de Dios a todas las naciones. El reinado de David estaba anunciado que sería un reinado eterno, una dinastía eterna. Así que de esa ciudad donde fluía esa agua y se acumulaba en ese estanque de Siloé, el enviado, Yeshua se conecta con David, se conecta con su padre David, y desde ahí él anuncia que del reinado de David surgirá el agua, por cuanto David era un hombre conforme al corazón de Dios, que se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en la palabra, y el agua de ese estanque en Jerusalén es simplemente un símbolo de la palabra. De manera que el significado sencillo que encontramos aquí en este episodio del ciego que recobra la vista, ¿cuál es el significado práctico sencillo? El significado práctico sencillo que está diciendo aquí Yeshua es, yo soy el enviado del Padre que va a dar vista a los ciegos. ¿Cómo dará vista a los ciegos? A través del agua que surge, el agua sin contaminación, el agua que surge de la capital del reino de las 12 tribus de Israel. Aquí en Siloé, de aquí de Sion, esa es la Sion. Dice, está escrito que la ciudad de David es Sion. Sion es la ciudad de David. De Jerusalén saldrá la instrucción para los ciegos, para los que no pueden ver. Por eso es tan importante estudiar las escrituras, estudiar las enseñanzas de Yeshua, estudiar las letras en rojo en el contexto en el que Él las habló, en el contexto en el que Él enseñó. Simplemente lo que está diciendo es, mi palabra va a salir de aquí, de Jerusalén, y va a salir a todas las naciones, y va a darle vista a todos los ciegos. Yo soy el cumplimiento de las profecías de dar vista a los ciegos. Y no nada más habla de una ceguera física, sino también de una ceguera espiritual. ¿Quién es una persona considerada ciega en el pensamiento judío? Una persona considerada ciega es aquella que no puede ver las escrituras, que no puede comprender las escrituras. El rey David dijo, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Así que Yeshua, al hacer esta sanidad de este hombre cojo, estas palabras en rojo, lo que nos están expresando es, yo soy el enviado que a través de esta agua que surge en Jerusalén, el reinado de David, he de sanar a muchos ciegos. Así que si tú estás entre las naciones y tú tienes la humildad de considerarte ciego, de considerar que no puedes ver, que no tienes la arrogancia y el orgullo de aquellos que en el capítulo 9, y te lo dejo de tarea, de hecho este estudio se tiene que complementar con el nivel intermedio del Instituto Bíblico, y si tú llegas a la conclusión de que no puedes ver, no entiendes, no, realmente no puedes ver las maravillas de las Escrituras, te invito a que vuelvas a donde todo comenzó, que vuelvas al origen, que te laves en el agua de la palabra, que trasciendas la religión, porque hubo líderes de la religión en tiempos de Yeshua que se jactaron de poder ver, que se jactaron de que ellos no eran ciegos, y pues Yeshua les decreta que iban a ser juzgados por su arrogancia. Pero ¿cuál es el requisito para que tú veas? ¿Cuál es el requisito para que tú recibas la vista? después que reconozcas que estás ciego, que reconozcas que no puedes ver las maravillas de su ley, y entonces, una vez que reconoces que no puedes ver las maravillas de su ley, que necesitas venir a la sencillez de lo que Él enseñó, entonces ten por seguro que Él te va a abrir los ojos, Él te va a enviar, Él te va a enviar al estanque de Siloé, te va a enviar al lugar a donde Él fue enviado, para que se recibas esa vista y entonces puedas ver lo que David vio, lo que Yeshua vio y lo que todos los profetas vieron. Que Dios nos ayude a poder ver como ese ciego y poder decir lo que ese ciego dijo al final de su vida. Yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Y no importa todo lo que le cuestionaron, él simplemente tuvo ese testimonio tan sencillo. Yo solamente sé que era ciego y ahora veo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo a abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Gracias porque Él es el Hijo de David que vino a extraer esas aguas de la salvación. Señor, yo te ruego por todos aquellos que no reconocen, que no en algún momento no reconocemos nuestra ceguera separados de las Escrituras. Ayúdanos a entender que la única manera de ser sanados y de que nuestros ojos sean abiertos es si miramos las maravillas de tu ley. Envíanos al estanque de Siloé. Envíanos al lugar donde todo comenzó. Envíanos al origen, a ese reinado de David. Y muéstranos todas las cosas que le enseñaste a tu rey David. Bendito seas, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues estamos teniendo la mejor escenografía para este episodio de las Letras Rojas en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que nos habla acerca del buen pastor, del redil de las ovejas y de los pastores asalariados y todo este episodio en el que Yeshua se identifica a sí mismo como el buen pastor. Dice el capítulo 10 de Juan: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. A ver, ¿quién les habla? A ver si nos siguen. Estoy tratando de llevarlas al corral que vimos allá en la parte interior. A ver, ábrenles para ver si nos siguen. ¿Quién les habla? A ver, ovejitas. Ovejitas. ¡Ey, ey, ey! ¡Vengan! No nos escuchan, ¿eh? No. Ni nos pelan. Ni te pelan, Omar. A ver, trata de guiarlas. A ver, ovejitas. Escuchen. Miren, ahí está hasta un gallo ahí. Ese es descendiente del gallo que cantó cuando Pedro le negó 3 veces. Bueno, se me hace que ya se están dirigiendo al corral. Y bueno, esta escenografía está sensacional, porque justamente estamos yendo rumbo al redil de las ovejas. Ok, caminemos rumbo al redil a ver si nos siguen. A ver, ovejas, vengan. Síganos. Síganos al redil. Volvió pues Yeshua a decirles. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. A partir del versículo 7 dice así: Volvió pues Yeshua a decirles. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A ver, le voy a pedir aquí a David que nos dirija con la cámara mientras yo le sigo leyendo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y justamente estamos en esta temporada de invierno, época de la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo, el Mesías? Dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y bueno, con esto se cierran estas palabras en rojo en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, que tienen que ver con Yeshua como el buen pastor, como la puerta de las ovejas. Uno de los pasajes más conocidos en todo este Evangelio de Juan, y que es en el cual estamos reflexionando en este momento. Y nos estamos dirigiendo rumbo al redil de las ovejas, a este corral. Y pensaremos en todas esas lindas implicaciones que tiene. Ok, vengan para acá.
Vénganse para el estudio.
Y a ver.
Ahí si quieres, siéntate, mira.
Métanse ustedes ahora aquí, por favor. A ver, ovejas. Ok, ustedes son las ovejas del otro redil que Yeshua habló.
Ah.
Y que las iba a traer y las iba a unir al rebaño de Judá, y que serían un solo rebaño y un solo pastor. Así que literalmente estamos cumpliendo en ustedes esa profecía de que iban a ser parte del redil. Primera vez que vengo a este lugar y está vacío el redil. O sea, primera vez. O sea, esto está extraordinario. O sea, lo hicieron así justo para la escenografía. Y bueno, aquí estamos viendo justamente esto, que es la puerta. La puerta de las ovejas. Vean esta puerta, porque Yeshua dijo, yo soy la puerta de las ovejas. A ver, ¿qué implicación tiene para ustedes? Este es un estudio interactivo. Es un estudio diferente a los que he hecho. Así que díganme ustedes, a ver, Omar, David, acérquense un poquito. Y en especial me interesa mucho aquí la perspectiva de mi cuñado Omar, ya que él ha sido un estudioso del Evangelio de Juan. Y quisiera preguntarle a Omar, ya que está aquí viendo este lugar, ¿qué implicaciones para ti tiene, Omar, el ver esta puerta, el ver las ovejas, el estar pensando en todas estas cosas? ¿Qué implicaciones tienen estas palabras, yo soy la puerta de las ovejas? ¿Qué nos puedes decir?
Pues por una parte me recuerda, al ver esta puerta, la fragilidad que tuvo Yeshua en su cuerpo, como ser humano, pero por otra parte como él es justamente el único acceso que podemos tener al redil, al redil del Padre, y que él es el único medio por el que podemos entrar, y también dijo que podíamos salir y hallar pastos.
Ok, muchas gracias. Bueno, un estudiante de las letras rojas, y aquí hay otros dos. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué ha significado para ustedes este recorrido? Por aquí, ahí viendo a las ovejas, y pensar en este pasaje de el buen pastor que da su vida por las ovejas.
Pues bueno, viéndolo de la época, muy sencillo, muy natural. Realmente aquí no se veía gran cosa, de pronto por la época. Pero la recreación está muy bien. Lo feo es todo lo que tiene alrededor, que dañaron todo. Pero bueno, nos dejaron ese pequeño recuerdo y es lo que llevamos en el corazón.
Ok, muy bien. Y David, que tu nombre recuerda al dulce pastor de Israel. ¿Qué nos puedes decir al estar en este redil, justamente cumpliendo esa profecía de que iba a ir a traer ovejas que eran de otro redil? Y las iba a venir a meter aquí. ¿Qué opinas de esto?
Pues antes lo veía como de una perspectiva así como imaginar, y me imaginaba así como las ovejas y todo así adentro del redil, pero pues ahora ya me siento parte. Ahora sí ya lo cumplí, ya estoy adentro del redil. Y pues no sé, está padre, igual como decía Vicky, el poder como recrearlo así nos ayuda más mentalmente y ver la puerta y ver que no se puede saltar por otros lados porque el pastor también lo está cubriendo, entonces está padre.
Bueno, pues esto de la puerta, déjenme decirles que este corral, porque ya tiene una puerta hecha bien y todo, y es un corral en forma, pero en aquella época, si los pastores sacaban a la montaña a sus ovejas, pues en la montaña no iban a poder construir un corral ya tan elaborado como este. En la montaña simplemente tomaban varas, piedras, y con eso construían el corral. Como puerta se ponían ellos mismos. A ver, Omar, si te puedes medio acostar, yo sé que te vas a ensuciar quizás, pero no te... Nada más ponte ahí como de puerta para escenificar lo que sería el buen pastor. Y que es la puerta, exactamente. Entonces, el que está ahí a la puerta para que no se cuele alguien que no es, pues es el buen pastor. Él se pone como puerta y de esa manera, pues, no se le salían, y él ponía su vida para las fieras, que si alguna trataba de entrar, pues ahí sabían que estaba el pastor, como David, que arriesgó su vida matando osos, leones, con tal de salvar a sus ovejas. Así que esta es la representación del pastor, ahí se quedaba ahí a dormir. Las ovejas ahí dentro, no me las dejes salir, por favor, Omar, que no se te escapen. Que no se te escapen. Y esta era la implicación del pastor. Ahora, si alguien se quería robar una oveja, pues no iba a entrar por la puerta. Iba a tener que venir y saltarse por algún otro lugar. Eso es lo que Yeshua dijo. Si alguno trata de entrar por otra puerta, ese es un ladrón y un salteador. O sea que Es imposible, como dijo Omar, es imposible entrar al redil de las ovejas si no es por la puerta que es Yeshua, si no es a través de las enseñanzas de él.
Claro. Así que el resto que entra es el ladrón.
Exactamente.
Que se lleva las ovejas a mal sitio.
Así es, se las va a llevar a mal sitio. Así que solamente es a través de las enseñanzas específicas de Yeshua. Por eso es tan importante esta serie de las letras rojas. Porque si realmente queremos entrar al redil de las ovejas, la única manera será a través del mensaje específico de Yeshua, expresado en estas letras que se escribieron con sangre, estas letras en rojo. Así que, pues este pasaje, les aseguro que con esta ilustración cobra un significado muchísimo más amplio. Y cómo es que el buen pastor dio su vida y estuvo dispuesto a irse de aquí en busca de las ovejas perdidas, de las ovejas descarriadas, y fue en busca de ellas para traerlas de vuelta a casa. Así que si tú eres una oveja descarriada, estás lejos, pues es el momento de escuchar la voz de tu dulce pastor que te trae de vuelta a casa. Este es Juan capítulo 10. En el lugar de los hechos, sin duda él se inspiró en muchos de estos paisajes para hablarle a las multitudes acerca de todas estas historias proféticas. Desde el redil de las ovejas, en este capítulo 10. Capítulo 11 del Evangelio de Juan dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Yeshua dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Yeshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Yeshua: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Yeshua le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Yeshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yeshua entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, y ve. Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Yeshua, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Así que vamos a ver un modelo, una réplica de cómo eran los sepulcros en aquella época. Aquí tenemos esta puerta de entrada, aquí esta piedra para cubrir la entrada, una cueva cavada en la roca, una tumba muy parecida, y de hecho es una réplica del jardín de la tumba en Jerusalén. Estamos en Nazaret y aquí tienen esta réplica. Y vamos a entrar al interior, voy a entrar para que vean cómo era. Y aquí vemos que dentro de la cueva tiene estos orificios donde se ponían los osuarios, estas cajitas que contenían los huesos. De hecho, si gustan venir para acá para que les explique una cosa. En la escritura, cuando dice que eran reunidos con sus padres, esto era una referencia a estas cuevas. ¿Se acuerdan que la escritura dice, y murió o durmió y fue reunido con sus padres?
Sí.
Así se le llamaba porque literalmente era reunido con sus padres.
O sea, que lo metían aquí con sus
padres. Exactamente, esta era una tumba familiar. Okay, bueno, entonces
removían
la piedra y aquí se iba usando, conforme los miembros de la familia iban falleciendo, se iban poniendo aquí los cuerpos de los familiares. Por eso es que dice, fue reunido con sus padres. Entonces, el tener una tumba familiar era algo, era una costumbre, era algo muy importante. Que es muy interesante el tema de la sepultura en la cultura judía, porque originalmente en la antigüedad, de hecho el pueblo, la gente pues con pocos recursos, que era la mayoría, se enterraban todos en un lugar común, como en una fosa común. Fue hasta después que se empezaron a separar los huesos para sepultar así de manera individual a cada quien. O sea, como que hubo una época que la gente pobre realmente todos se sepultaban en un lugar, que en una fosa común. Influyó muchísimo la profecía de Ezequiel, de los huesos secos, influyó muchísimo esa profecía para que se tratara de sepultar de manera individual a cada persona, por la esperanza de que hubiese la resurrección de los muertos. Entonces empezaron a decir, bueno, pero y si hay la resurrección y todos los huesos están ahí todos mezclados, ¿cómo es que se va a cumplir esa profecía? Entonces, una manera de separar exactamente, con la esperanza de que van a resucitar, de acuerdo a la profecía de Ezequiel, pues fue todo esto, ¿no? Y bueno, ya la gente obviamente más adinerada, pues construía en una cueva, construían las tumbas. Es en una tumba como esta que José de Arimatea prestó para que se sepultara ahí el cuerpo de Yeshua. Entonces, en una tumba como esta es que estaba enterrado Lázaro. Y aquí voy a terminar de leer el capítulo, que dice, Yeshua, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Yeshua, quitad la piedra. O sea, esta piedra que acabamos de ver aquí, a ver, la voy a enseñar, esta piedra aquí, dijo, quitad la piedra. Y hagan de cuenta que entonces Yeshua aquí a la entrada gritó, ahora sí vengan otra vez. Traten de recrear, imagínense, esto es la Esta es la maravilla de estar en estos lugares. A mí me encanta venir a estos lugares a leer la escritura, porque entonces mi imaginación vuela a aquel momento cuando Yeshua dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días, ya huele mal. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, y ahora sí vamos a escenificar la resurrección, vamos aquí afuera, vamos a escenificar este pasaje. Yeshua dijo, muevan esa piedra, quiten esa piedra. Yeshua, ya que había declarado, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Yo seré el que traerá el aliento de vida a los huesos secos. Y para dar una prueba, una señal de que Él es el aliento de vida, el que traerá esa vida a los huesos secos, gritó alzando los ojos a lo alto. Dice que primero alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo, desatadle y dejadle ir. Y a raíz de este milagro extraordinario, de esta señal profética tan grande que solamente podía llevarse a cabo por medio de aquel que fuese el Mesías, es que empezaron a estar muy nerviosos los líderes religiosos de la época. No sabían qué hacer al respecto, y de ahí surge ese famoso complot para matarle. Pero es muy interesante que al final de este capítulo, capítulo 11 del Evangelio de Juan, se conecta la resurrección de Lázaro, y yo es primera vez que lo estoy conectando ahorita. Ahorita me vino a la mente esto. A ver, Omar, ¿qué opinas? Primera vez que me viene a la mente la conexión de la resurrección de Lázaro con la profecía de Caifás, que está en el mismo capítulo, que dijo que Yeshua había de morir por la nación judía. Pero dijo, no nada más por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas,
los hijos, Omar, de Dios que estaban dispersos?
¿Será que la resurrección, esta resurrección que lleva a cabo Yeshua, esta señal que hace, tendrá relación con los huesos secos? Porque el mismo Caifás en este capítulo dice que Él congregará a los hijos de Dios que están dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios que están dispersos? ¿Quiénes son?
Pues las 10 tribus de Efraín.
Las 10 tribus del norte. Que eso es de lo que habla Ezequiel 37. ¿Qué opinan? ¿Será coincidencia lo que hace Yeshua aquí?
No, por supuesto.
Con Ezequiel 37.
Lázaro, yo creo que era uno de ellos.
Así que aquí estamos viendo un cumplimiento profético, y vemos que por algo tiene conexión en este lugar. Capítulo 11, uno de los capítulos proféticos más importantes para entender que los que estamos resucitando de entre las naciones, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y el capítulo 11 viene después del capítulo 10, que habla de las ovejas que son de otro redil. Así que es un mismo estudio, es un mismo mensaje. Las ovejas perdidas que están dispersas en las naciones son los huesos secos que han de resucitar por el aliento de vida que es Yeshua. Bendito seas, Yeshua, por habernos resucitado y habernos traído a este redil. Bendito seas, te amamos, te bendecimos y no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por habernos sacado de la tumba, Señor, sin esperanza, sin fe y sin Dios en el mundo. Bendito sea Yeshua. Amén.